Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
¿Cómo están ustedes? Aquí estamos a 150 años de la primera exposición industrial en la Argentina, realizada en Córdoba. Vamos a conversar sobre este asunto con estoy medio preocupado porque creo que este año no has venido nunca, Ricardo De Tito. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Atilio? Qué bueno volver a estar al aire en Radio Nacional.
Es un gusto
enorme y te agradezco mucho esta invitación.
Por favor, Ricardo De Tito, primero tengo que hacer algunos deberes, Ricardo. Lo tengo que saludar a Jorge Falcone, todo es virtual ahora, que están en sonido, a Carlos Simbile en el control central, a nuestro productor Diego Ruiz Díaz, y decirles que tenemos dos líneas de oyentes. Una es un contestador automático, ahí ustedes pueden enviar un mensaje únicamente de 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870, y también hay un WhatsApp, el 11-6584-0870, 11-6584-0870. Ya hice los deberes, Ricardo, y bueno, entonces vamos a hablar de esta primera exposición industrial en la Argentina. 1871, estamos hablando de un país básicamente agrícola, ganadero agrícola, es decir, con poco desarrollo industrial, y bueno, de pronto en la presidencia de Sarmiento empuja esta exposición que vos has estado estudiando, Ricardo.
Bueno, conviene primero decir que fue la primera exposición agroindustrial que se hizo en América Latina, no solo en Argentina. Sarmiento había sido embajador en los Estados Unidos. En ese cargo se hace una rápida escapada para ver una exposición industrial en París y queda impactado en la medida en que ve que las exposiciones mundiales, como se le llamaba en aquella época, permitían el intercambio de tecnología, de conocimientos científicos, de investigaciones tecnológicas y agrarias, de cultivos, de productos de las distintas regiones, y queda preñado de la idea de que, como él estaba seguro que en algún momento iba a ser presidente, así se lo había dicho a Mitre, ahora le toca a usted y el que sigue soy yo, así le había dicho al despedirse cuando viajaba a Estados Unidos, bueno, es un tema que desde 1868, cuando él asume la presidencia, se plantea como un objetivo, a tal punto que lo plantea para el año 1870. Ahora, había algunos problemas, por ejemplo, todavía la vía del tren no llegaba a Córdoba, lo que obligaba a que el tren central argentino, donde estaba un empresario norteamericano que fue muy famoso en aquellos años, Wheelwright, tenía que desarrollar, que no era un problema menor, llegar de Rosario a Córdoba. Primero porque necesitaban el puerto de Rosario para bajar cualquier producto que se trajera del exterior. Y después llegar a Rosario implicaba cruzar por lo menos el río Tercero, el Calcaraña y el río Segundo.
Claro.
O sea, construir puentes, etcétera. Y eso en un año y medio, porque él asume obviamente en el 68, pero en el 12 de octubre, como era norma en aquellas épocas. Así que bueno, fue un desafío inmenso, Y Sarmiento pone mucho el énfasis porque la discusión era ¿y por qué no en Buenos Aires? Y Sarmiento dice, no, tiene que ser Córdoba, porque Córdoba tiene que ser la capital industrial del país, porque Córdoba es la provincia que merece, por su posición mediterránea, situarse como centro geopolítico, digamos, de la industria ligada al agro. Rosario, puerta de salida. O sea, hay una visión federalista también muy interesante en el planteo. Y le puso opinión fijo con instruyendo a básicamente al ministro de
Avellaneda,
de Educación, que era Nicolás Avellaneda, un jovencito, aclaremos, de 37 años por entonces, 38 cuando asume como ministro, y apoyándose en el director de la sociedad rural, Olivera, de la tradicional familia Olivera, que, aclaremos, no estamos hablando de la sociedad rural que en meses uno asocia con los eventos propios de la gran oligarquía de fin de siglo, sino que, digamos, eran los inicios de una producción agrícola que en aquellos años estaba atravesando la revolución del lanar, o sea, la explotación de la lana de las ovejas que se exportaba para el mercado inglés, pero que todavía a nivel de agricultura era pobrísimo el desarrollo argentino de entonces.
Argentina no exportaba, salvo muy ocasionalmente, nada de cereal y el trigo, básicamente, y también el maíz era para autoconsumo, consumo de las propias ciudades, ¿no? No había todavía una... no era un país agrario la Argentina.
No, en absoluto.
Los saldos exportables venían de la ganadería y de algunas cosas de transformación de la vaca en cuero, sebo, en fin.
Tasajo,
claro.
Se vendía. Mira, la tradición desde la colonia era la exportación de productos bovinos, de vaca, sobre todo para consumo de los trabajadores de las plantaciones de Cuba y de Brasil, los esclavos negros que consumían justamente el tasajo. Y después viene, en los años 50-60, comienza la explotación del lanar en el Gran Buenos Aires, acá en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, que ya venía muy lentamente desde los años de Rivadavia y Rosas, pero que recién toma un gran impulso en los 50-60. Entonces, el planteo de Sarmiento en los 70 es decir, vamos a plantar bandera en cuanto a qué modelo de país vamos a discutir. Si el modelo que se dedica a criar ganado, como decía él, de la oligarquía que se sostiene porque paren las vacas, o el modelo que él había visto en Estados Unidos y del cual se enamora, se convence, que es la pequeña producción agraria, el farmer, la industrialización del agro para la venta de productos hacia el exterior con desarrollo intensivo. Y además desarrolló el mercado interno, no solo vivir para la exportación, sino,
simultáneamente,
la idea de los Estados Unidos del Sur, digamos.
Disculpame, Ricardo, si simultáneamente la Argentina tiene otro problema, que, empieza el proceso en la década del 50, pero es recién a partir del 70 y del 80 que la inmigración, el fenómeno inmigratorio se transforma en un suceso importante en la Argentina. Hasta ese momento, incluso durante mucho tiempo, siglos, en el campo hasta faltaba mano de obra.
Tal cual lo que vos decís, o sea, hay un conjunto de elementos que Sarmiento se plantea desde la presidencia que deben aunarse. La inmigración de mano de obra calificada o de gente que quiera, digamos, asentarse en el campo para generar producción agraria. De ahí viene la idea de hacer 100 Chivilcoy, como ejemplo que él tomaba, ¿no?, que es su promesa electoral. La educación popular, o sea, el desarrollo de la escuela pública para que se venza el analfabetismo, que era, digamos, para Sarmiento el enemigo estratégico, ¿no? El hombre de campo, y la industrialización del agro, con su desarrollo en pequeñas parcelas o en minifundios, en contra de la propiedad terrateniente o latifundista, que favorecía el desarrollo de una producción que no generaba, digamos, ciudadanos. Esa era la preocupación central de Sarmiento, que el ciudadano fuera un participante activo, civilizado. Tanto que a esa exposición de 1871 los diarios lo llamaban el torneo de la civilización, en el sentido de revolucionar el agro, ¿no? Él llega a tener una frase casi hasta que se podría decir agresiva, que dice vengo a suprimir la pampa, en el sentido de suprimir el campo abierto, sin alambrado, sin trabajo.
En realidad eso pasó a medias, y incluso antes de Sarmiento hay, porque lo que terminó ocurriendo que la necesidad de población la tiene Santa Fe, la tiene Entre Ríos, y hay colonización.
Claro.
Ya desde la década del 50, la colonia Esperanza, por ejemplo.
Tal cual.
En Santa Fe, la de San José, la de Urquiza en San José, ahí cerquita del Colón, que también es de la década del 50. Es decir que hay intentos, algunos prosperan, San José, Esperanza nos acordamos, otros no, porque no era fácil este asunto, no solo por la resistencia que tenían los dueños de la tierra, sino porque tenía que ser próspera, tenía que funcionar el rendimiento de lo que se sembrara, de lo que se cultivara, y eso no era sencillo.
Absolutamente.
Vamos a aprovechar ahora el momento para que hables después de la exposición en sí misma, ya que es en Córdoba. Yo he elegido música de grandes artistas, cantor y guitarristas en el primer caso, de Córdoba. Primero elegí a un amigo tuyo, Carlos Di Fulvio.
A quien si está escuchando quiero mandarle mis máximos respetos, que es uno de los grandes músicos del folclore argentino.
Coincidimos. Grande como está, no coincidimos nosotros para verlo en el Torcuato Tasso, pero hemos los últimos tiempos todavía intacto, ya un hombre mayor como es Carlos Di Fulvio. Vamos a escucharlo en una chacarera preciosa que es de León Benarós, la música es de Di Fulvio y que se llama ¿Se acuerda Doña Maclovia?
Qué linda.
De mi doña Maclovia le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Thank you. se acuerda doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debe usted, si será destino fiero, solita suelve en el mundo la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.
Y seguimos aquí en Soltando Pájaros con Ricardo de Tito hablando de 1871, Exposición Industrial de Córdoba. A Tilio vamos a recordar la línea docente de Radio Nacional, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. Repito, 11-6584-0870. El correo nuestro de nuestro programa, soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y el Facebook nos mandan saludos Irene Marrone, Vicky Ribón y Fernando Rochi, entre otros. Y también a través del WhatsApp de la radio, Carlos de Ituzaingó pregunta: ¿qué industrias más allá de los frigoríficos o lo que tuviera que ver con el ganado había en la Argentina? ¿Se fabricaban los trenes o todo se importaba? ¿Había alimentos locales? Bueno, es una pregunta de Carlos de Ituzaingó.
Ricardo, ahí hay una pregunta. Los frigoríficos incluso demoran un tiempito, ¿no? Todavía, cuando es presidente Sarmiento, todavía no tenemos frigoríficos.
No, no, claro que no. La industria del frío es justamente en esos años se desarrolla, y los frigoríficos propiamente dichos son más propios de los años 80, 90, el famoso corned beef y
tal cual.
La exportación hasta los años que estamos hablando es todo de productos salados, mantenidos gracias a los saladeros. Por eso había cierto arreglo y connivencia incluso con los pueblos aborígenes del sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque eran los que proveían de sal a la ciudad, lo que permitía a su vez que los saladeros, tanto en la época de Rosas como Urquiza fue un gran saladero, un gran saladerista, gran exportador de carne, se sostenían, o sea. Y el resto, por lo que preguntaba el oyente, era muy elemental. Por ejemplo, la primera fábrica que uno podría decir fábrica de algo, digamos, en el sentido moderno del término, es de 1845 más o menos, que es Noel, la fábrica que nosotros conocemos hoy como la de Noel, que era una panadería y que se dedicó a empezar a hacer dulces para vender en la época de Rosas, ahí en la zona de San Telmo. O sea, estamos hablando de un país que no tenía prácticamente todavía ningún desarrollo industrial, excepto la venta de productos.
Hay uno que es manufactura, después se transforma en una industria, pero que sí es importante, la del vino en Cuyo, ¿no? Y algo de azúcar en Tucumán.
Pero todo eso para el consumo interno.
Cierto, bueno, pero por lo menos
digamos
cosas. Algunos licores también aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Frente a los ingenios cubano o brasileño, los ingenios tucumanos eran pequeños e incipientes. O sea, estamos hablando de otras producciones de otra escala basados en el esclavismo, en realidad.
Bueno, entonces vayamos a la exposición industrial.
Pero por eso la exposición industrial adquiere una relevancia muy especial, porque es pensar otro modelo de país, es cambiar un poco el registro.
¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se muestra?
Bueno, hay tres exposiciones
en Córdoba. Se hace en Córdoba, ¿no es cierto?
Se hace en Córdoba y ciudad. Hay tres exposiciones simultáneas.
Sí.
Una que es de intentos o muestras de productos agrícolas, o sea, plantaciones. Esta se hace en buena medida en la Quinta de Santa Ana, en los alrededores de la ciudad de Córdoba, y otra parte en Río Segundo, donde se prueban toda una serie de plantaciones, semillas, etcétera, de otros de otros países o de otras regiones, para ver su adaptación al clima de
¿qué
Córdoba.
¿Qué cosa, Ricardo?
Al clima del lugar, sí.
Me hablas de semilla, trigo, ¿qué cosa?
Bueno, variedades de maíz de distintos países de América.
Sí.
En Río Segundo se prueban variedades de trigo.
Ajá.
Alfalfa en la Quinta de Santa Ana. Tréboles de distintas clases. El ryegrass, que es una forrajera que sirve como alimento para vacas, que se trae de Italia. Papas de Alemania, tabaco de Cuba, lentejas grandes traídas de Chile, cáñamos de Mendoza, lino de Estados Unidos. O sea, una variedad de productos que se tratan de ver cómo se adaptan al clima argentino. Por ejemplo, claro, se hacen grandes invernáculos.
Disculpame, como sucede ahora, se hace... se muestra in situ en el lugar la prueba para ver cómo funciona, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, una lenteja chilena, el lentejón chileno, se adapta, puede crecer, se desarrolla bien. La alfalfa que se trae de Estados Unidos, crece bien en la Argentina, se adapta a nuestro clima. O sea, fue todo toda una jugada de poner en movimiento una serie de productos que todavía no tenían, un desarrollo en lo que después se va a llamar la Pampa Gringa, que es la Gran Pampa de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, un sector de la Pampa, Entre Ríos. Y por ejemplo, prueban sistemas de riego... de riego por aspersión, por ejemplo, generan en la misma exposición, se hace una gran casa a vapor. ¿Para qué? Para movilizar el agua por dentro de la exposición. Y como te decía, se hacen grandes invernaderos. Entre otras cosas, en los invernaderos se plantan variedades de flores. Y se contratan 6 jardineros especializados en floricultura para atender cuáles son las flores que... Más productos: habas de Sevilla, frijoles, nabos de Francia, habichuelas, zanahorias. Se plantan 210 variedades de hortalizas traídas de Europa.
Ajá.
52 clases distintas de viñas, 10 árboles frutales y de bosques. Esto es por trabajo de un expositor mendocino. Y los productos de otras provincias que se muestran. O sea, porque no solo hay lo que es específicamente la adaptación a la tierra, sino otros productos regionales, catamarqueños, riojanos, jujeños. Cada provincia tuvo un lugar en la exposición para mostrar sus propios productos. Ponele el dulce de Lima, que es tradicional en La Rioja, y se mostraba ahí como para ganar mercado en el resto del país. O sea, la idea de mostrar, de que cada provincia mostrara sus productos para que el mercado interno se desarrollara. Te doy un dato: cuando termina la exposición, no hablamos del tema, después hablamos del tema de la industria.
Sí.
Solo de la Quinta de Santa Ana, a los alrededores de la ciudad de Córdoba, se despacharon 30.000 paquetes con granos, legumbres, flores y cereales a distintos puntos del país, como producto, digamos, de las visitas de las distintas provincias. y el interés por probar nuevos productos. O sea que fue un evento de una importancia, yo diría bisagra en el desarrollo agroindustrial argentino, y que
ahora vamos
hoy es 4, ¿no es cierto? 4 de octubre, si no estoy equivocado.
No, hoy es 7.
7, bueno, sí, perdón, 7, sí, 7. Hoy, día 7, es el día que Sarmiento firma, porque era una costumbre de la época, cuando salía como no tenía la capital federal, sino que era un invitado en la provincia de Buenos Aires, el presidente, cuando dejaba la presidencia, cuando se iba, por ejemplo, cuando fue a visitar a Urquiza Entre Ríos, o ahora que Sarmiento se fue a Córdoba, el 7 de octubre es el día que firma el decreto para que Adolfo Alsina, que era su vice, el 10 de octubre asumiera temporalmente la presidencia hasta que él volviera de Córdoba.
Llegaste justito para que podamos escuchar a Jairo y después vamos a ver qué pasa con esa maquinaria que viene de afuera y
qué se empieza
a hacer acá. Jairo canta un clásico de Francisco Heredia que se llama Córdoba va.
Córdoba va.
Vamos. Sí,
cómo no.
Y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar del que anda lento, Córdoba va. Y va con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con el fútbol y su gente y su toque diferente, Córdoba va.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Che, llamá a la mamilla.
¡Mami!
¡Ya sé! ¡Te recibiste!
¡No!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti, lunes a viernes de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública.
Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Hasta la medianoche. Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata, un gusto de escuchar al profesor de Tito una vez más. Sarmiento, con todas las críticas que se puede hacer, pero evidentemente ha sido un estadista y veía al país muchos años por delante, pero resulta que con lo que está contando el profesor de Tito de las ideas de Sarmiento, 150 años después, la gente del campo todavía se arroga que son la salvación.
Hola amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Bueno, la verdad es que escuchando el programa de hoy creo que habría que encontrar otro apodo para la provincia de Córdoba. Ya no es más la docta solamente, también es industria, como es agricultura, ganadería, turismo. Un cordial saludo y como siempre un muy buen programa.
Y seguimos aquí en Soltando Pájaros, hablando con Ricardo de Tito sobre 1871, Exposición Industrial de Córdoba. Y justamente Julia de Escalada dice, no conocía esta exposición. También nos saluda vía Facebook Juan Sebastián Califa. Mari Carmen de La Boca dice, qué placer escuchar a Ricardo de Tito, me encanta. Muchas gracias a Tilio y sigo escuchando. Y también Tata de Bahía Blanca dice, muy bueno el programa, interesante la presentación de Ricardo de Tito sobre el visionario proyecto de Sarmiento. Hoy Córdoba sufre incendios a consecuencia de la falta de políticas sustentables. Nos manda un gran abrazo Tata desde Bahía Blanca. Y recuerdo a Tilio los números telefónicos para comunicarse, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, dejar un mensaje solamente de 30 segundos para nosotros, una pregunta para Ricardo de Tito, y el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. A Tilio.
Sí, gracias. Lo que sucede en realidad es el norte del Córdoba, que es una zona agreste, básicamente ganadera, e incluso regional, desde el punto de vista musical, es una zona que impacta mucho desde hace muchos años la chacarera. Bueno, después se generaliza, pero no es casualidad que haya hecho ahí su guarida en Cerro Colorado, nada más ni nada menos que Atahualpa Yupanqui, Ricardo.
Y en Tulumba, Carlos Di Fulvio.
Claro.
Tulumbano me han querido, casi. Mirá, sí, el norte de Córdoba es árido, es difícil.
Es ahí donde ahora tenemos mucho incendio, porque bueno, encima es un llueve poco habitualmente, ¿no? Ahora encima hay más
secas que antes. Sin embargo, la industria del cabrito se alimenta justamente del cabrito serrano, ¿no?
Pero bueno, vayamos al...
Bueno, sí.
¿Qué es lo que viene?
Pero quiero decir, hay dos Córdoba, digamos. Hay una Córdoba de de los valles, y hay otra Córdoba serrana y árida, y la realidad es que tienen biomas diferentes y posibilidades distintas, ¿no?
Y la del sur, sudeste, que es pampa húmeda.
Bueno, por eso, de Córdoba para el sur, Río Cuarto,
Marco bueno, Juárez.
Justo iba a comentar el tema de la famosa Belleville, que es se llamaba Fraile Muerto, y camino a la exposición, Sarmiento para la estación y dice, ¿cómo que se llama Fraile Muerto? Ese nombre es un nombre colonial, no se puede llamar así una estación de trenes, un pueblo. Y entonces pregunta, ¿quiénes son la gente progresista acá de la región? Y dicen, bueno, hay dos británicos, los hermanos Bell, y él dice, bueno, vamos a cambiarle el nombre a esta ciudad, vamos a ponerle Belleville, y Villa de los Bell.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó, y desapareció Fraile Muerto, que era el nombre tradicional de la posta, ¿no?, de la época colonial. Esas cosas locas tenía Sarmiento en su...
¿Y qué pasó con...? Porque hay otra parte que vos me estás prometiendo contar y me seguís postergando, que es el de la maquinaria. ¿Qué es lo que viene? Porque acá no había ningún tipo de maquinaria. Algunas cosas vienen de Alemania. ¿Qué es lo que viene?
Bueno, viene de todo. Cuando él era embajador en Estados Unidos, mandaba folletos... y recuerdo mucho una carta que le hace a su amigo Krause, el tío de Otto Krause, que es fundador del industrial, por razón por la cual le ponen el nombre al industrial, que eran muy amigos de él, a tal punto que uno de los hijos de este Krause se llamaba Domingo y el otro Faustino. Y le dice, usted que es alemán me va a entender. Dice, yo le mando estos folletos desde Estados Unidos, para que la gente tiene que aprender a leer y escribir para que sepa elegir qué maquinarias construir, qué maquinarias comprar, que no le vendan cosas que no le sirvan. Bueno, la exposición sirvió para que se conocieran cosas que acá no se conocían. Todos hemos visto los molinos famosos en La Pampa, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, la primera vez que los molinos con noria, o sea, con el caballo dando vuelta alrededor, la mula, y con bombas para riego que se mostraron en la Argentina, fueron en la exposición de Córdoba. De ahí empezó a conocerse el molino en la Pampa argentina. Los rastrillos de caballo, o sea, dos caballos tirando rastrillos enormes para limpiar la tierra.
Claro, los rastrojos, todo eso.
Segadoras, cortadoras de alfalfa, de cebada, trilladoras, por ponerte nombre, Pitts, McCormick, o sea, inglesas, norteamericanas, alemanas, cambiaban completamente la velocidad y la capacidad de producción.
¿Y a qué funcionaba eso?
Modificaban completamente, por ejemplo, unas desgranadoras de maíz que se muestra en la exposición, permitían que un hombre, un solo hombre, produjera o desgranara 15 a 20 fanegas por día, cuando la producción normal era de 2 o 3. O sea, significaba un cambio revolucionario para la producción agrícola.
¿Y qué energía tenían esas máquinas? En el 70 estamos hablando.
Bueno, justamente
ya
estamos
sabemos
en
que
una...
es el motor explosión.
Estamos en una transición.
Sí.
Hay muchas, o la mayoría de estas máquinas, que son a tracción a sangre, o sea, con bueyes o caballos.
Caballos grandes, los llamados percherones.
Después los percherones, pero sí, supongo que se utilizaría el que tuvieran a mano, para enganchar la máquina que permitía, por ejemplo, arar. Pero en la... por ejemplo, había un arado, ahora que me recordás, que era para ser tirado por dos caballos, pero los arados tenían ruedas dispares, o sea, una rueda era más grande que la otra. ¿Por qué era esto? Porque entonces iban de una forma y volvían de la contraria. Y esto les permitía hacer zanjas de o líneas de 20 centímetros de profundidad y unos 30 centímetros de ancho, los surcos, lo que favorecía, digamos, la irrigación tanto en épocas de sequía como en épocas de inundación. Pero junto con la tracción a sangre se introducen las primeras máquinas a vapor. Entonces se publicita un producto que cuya primera elaboración se hizo en 1870, que era el arado a vapor. En la propaganda que se hace ahí en la en la exposición de Córdoba, se dice así, textual te lo leo, el último progreso de la ciencia en agricultura. ¿Por qué? Porque el arado a vapor, o sea, un arado que se movía por energía propia y que lo podía manejar un hombre, porque era relativamente liviano, y que lograba mucha más profundidad que los anteriores.
Esa tecnología y se conocía de
en la exposición de Córdoba se presenta por primera vez el famoso locomóvil, o sea, el arado que ya era directamente una especie de auto, llamémosle prematuramente, porque, bueno, se movía por energía propia. Y mira, eso, ahí es curioso.
Eso había venido
para
de los Estados
Unidos.
Para que
tengas una idea, y la audiencia más o menos se haga una idea, el de dos caballos con ruedas dispares valía 3.500 pesos fuertes, que era mucho dinero. El locomóvil podía ser de 4 HP, o sea, caballos de fuerza, ¿no? O sea, el equivalente a 4, valía 18.000 pesos. Pero había otro horsepower de 12 horsepower que valía 30.000 pesos. Entonces, quiero que tratemos de que el público oyente se ponga en situación de lo que significaba para un campesino de 1870 ver esa tecnificación que en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra tenía ya 10 años, pero acá era completa y absolutamente.
Sí, además era muy caro y no se podía comprar. Nos vamos a escuchar a otro cordobés, pero bueno, es un tema criollo en realidad, pero fue un excelente cantor de tangos aquí en Buenos Aires, bueno, en todo el país, pero vivió muchos años en Buenos Aires. Me refiero a Rubén Juárez, que canta. Aquí lo curioso es que Cátulo Castillo, uno de los poetas más finos que dio el tango, es el autor de la música. Y el papá, José González Castillo, el de la letra. El tema, el aguacero. Canta Rubén Juárez. Vamos.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañía trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor.
Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lobo vero, callado parcero de un mismo penar, igual yugo nos anda el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.
Buenas noches, habla Orlando de Almagro. Muy interesante e importante el tema que están tratando hoy. Y bueno, quería agregar un trabajo también muy exhaustivo acerca de los pioneros de la industria argentina que realizaron Susana Assi y Ricardo De Tito. Felicitaciones por el programa. Buenas noches.
Así es, nuestro invitado de hoy, Ricardo De Tito, hizo junto a María Susana Assi, Pioneros de la Industria Argentina. Esto es un libro, no es muy reciente, ¿no, Ricardo?
Sí, tiene ya sus 10 añitos, me parece, ese libro. Pioneros de la Industria Argentina. Sí, un muy lindo libro, sí, lo quiero mucho ese libro. Sí.
¿Alguna vez lo has presentado en un programa que se llama Soltando Pájaros, ese libro?
Probablemente, porque se han soltado muchos pájaros en ese programa. Se ha liberado muchos pájaros.
Sí, estuvo. Bueno, muchas gracias a los oyentes por recordarnos esto.
A ti, y yo bueno, tengo un mensaje más también de Ángel de San Telmo, sí, que dice, ¿cuándo se empiezan a fabricar acá las máquinas para el campo? ¿Copiamos la tecnología que trajimos para la exposición de Córdoba? Pregunta Ángel de San Telmo.
Yo lo primero, Ricardo, lo que me parece que es importante destacar es que antes de la maquinaria lo que se hacen, porque esto siempre es importante, pequeños talleres para los repuestos, para el mantenimiento, todas estas cosas, y ahí arranca una industria del interior de maquinaria que hoy es modelo en Córdoba, en Santa Fe, también en la provincia de Buenos Aires, Ricardo.
Sí, pero el desarrollo de una industria propia, bueno, primero que hay patentes de tecnología que Argentina no tenía posibilidades todavía de
importar.
Hasta principios del siglo XX, los talleres Bacena, etcétera, no hay una producción genuina de productos propios, el hierro, va a tardar incluso 30, 40 años más hasta las primeras coladas de acero nacional, así que hasta los años 40. Sí, como vos decís, esto puso en movimiento lo que vos decís, pequeños talleres, etcétera, que bueno, pero la Argentina se convertirá luego en un país agroexportador y la tecnología, básicamente, no solo la tecnología agraria, sino fundamentalmente el ferrocarril, que es lo que transporta todo de un lado a otro, va a estar en general en manos extranjeras, sobre todo británicas. La Argentina es como se dijo cuando se firmó el pacto Roca-Runciman, una especie de colonia británica, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo industrial. Esa es la realidad argentina, pero eso no tiene que ver con la exposición de Sarmiento, sino con el modelo que se implanta sobre todo desde el roquismo y la generación del 80.
Bueno, hay un viejo lema que viene de aquellas épocas, que es comprar a quien nos compre. Entonces, si nos están comprando carne, después cebo y todas esas cuestiones derivadas, cueros, y después viene el cereal, y con eso nos va bien, hay un debate incluso en la propia, en los que mandaban en la Argentina. Hay un sector minoritario que plantea un sistema de protección para tratar de agregarle valor aquí a alguna producción que la pelea la pierde, Ricardo.
Absolutamente.
Si hablamos de Vicente Fidel López, Pellegrini...
Exactamente, Vicente Fidel López, gran amigo de Sarmiento, habían compartido la piecita en Santiago de Chile en el año 1845. Sí, sí, así es, y Fidel López después es ministro de Economía de Pellegrini, o sea, es un sector que queda desplazado por el modelo latifundista y bueno... Y que va a ser el que domine de 1880 hasta 1945, hasta la Segunda Guerra, ¿no?
De todo modo es paradójico, me parece que todo hay que decirlo, porque el ciclo del cereal, en realidad, hay estancias que hacen economía mixta y agricultura extensiva y de buena calidad, pero hay un fenómeno, que es el fenómeno del sur de Santa Fe, sur de Córdoba, la famosa Pampa Gringa, donde ahí sí hay un reparto democrático de la tierra y está vinculado a la posibilidad de poder transportar, que es este ferrocarril del que vos hablaste, Ricardo.
Tal cual, tal cual. Quiero recordar que, bueno, volviendo al tema nuestro, que la exposición de 1871... fue la que logró que el tren central llegara de Rosario a Córdoba. Y es el propio Sarmiento quien años después inaugura el tramo de Córdoba a Tucumán, en una nueva en un nuevo tramo cuya locomotora se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, y así viaja él hacia el norte y conoce Tucumán, donde vivía un viejo amigo suyo, Posse, cuyo intercambio de cartas es extraordinario, y ya viejito, en ese viaje Sarmiento termina en las termas en el límite con Bolivia, para sanarse temas de salud que tenía. Entonces digo, porque hay una especie de traspolación de un supuesto Sarmiento unitario, de un supuesto Sarmiento que se dedicó a, no sé, según cierta historiografía completamente inventada, dedicado a enfrentar aborígenes, que cuando en realidad la misión o la tarea que se había propuesto era industrializar el país, desarrollarlo, y miró más de Buenos Aires hacia el norte que de Buenos Aires hacia el sur. Y bueno, la exposición de Córdoba tiene eso, que es mezclar a lo que siempre se habla de Sarmiento, de la educación, la escuela, con la ciencia y la tecnología y con el modelo de una Argentina moderna basada en la producción agrícola y la producción industrial. Y
Ricardo,
muchas veces se pierde de vista esto, porque como ese proyecto, como vos bien decís, no cuajó, fue derrotado, entonces a Sarmiento lo dejaron como hombre de la escuela pública y ahí y nada más que eso, y es una injusticia, porque en realidad se preocupó, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, por mandar el American Agriculturist a todos lados para que acá se enteraran de cómo era el desarrollo agropecuario.
Lo que está claro es que eso no alcanzó, Ricardo, y nos tenemos que ir.
Eso no cuajó, lamentablemente.
No alcanzó.
Es así. Solo una cosa quiero decirles a los oyentes cordobeses. El lugar donde estuvo la exposición central fue lo que hoy es el Paseo Sobremonte, donde está al lado de la cañada de la municipalidad, que era el viejo lago Sobremonte. Ahí fue donde se hizo el centro de la exposición. No quería perder este dato porque...
Bueno, gracias, Ricardo. Muchas gracias y escuchá unos par de minutos, por lo menos, de la guitarra de Carlos Di Fulvio, que hace Zamba del Alto Verde. Gracias, Ricardo de Tito. Y la última palabra la tiene Jorge Falcone. Y bueno, saludos a todos ahí en la radio, a Diego Ruiz Díaz, a Carlos Imbile. Nos vamos, chau.